Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
Ofensiva turca contra el norte de Siria.
Shelling is continuing in northern Syria one day after Turkey agreed to a U.S. plan to halt its assault on Kurdish-controlled areas for 5 days.
Los bombardeos continúan en el norte de Siria después de que Turquía aceptara un plan de Estados Unidos para detener su ataque a las áreas controladas por los kurdos durante 5 días. Turquía invadió la región después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, retirara el apoyo de su país a los kurdos. El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, anunció el acuerdo tras reunirse con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan en Ankara. El vicepresidente Mike Pence manifestó:
"The Turkish side will pause Operation Peace Spring."
Los turcos interrumpirán la Operación Primavera de la Paz para permitir la retirada de las fuerzas de las unidades de protección popular kurdas de la zona segura durante 120 horas. Todas las operaciones militares de la Operación Primavera de la Paz se interrumpirán y la Operación Primavera de la Paz se detendrá por completo luego de que termine la retirada.
And Operation Peace Spring will be halted entirely on completion of the withdrawal.
Turkey has refused to call the deal a ceasefire. On Thursday, a Kurdish commander.
Turquía se ha negado a calificar el acuerdo como un alto el fuego. El jueves, un comandante kurdo dijo que aceptarían el acuerdo, pero solo en una parte de la frontera. El periódico The New York Times informa que el acuerdo equivale a una victoria casi total para el presidente de Turquía, porque le permitiría a ese país seguir ocupando partes del norte de Siria. Además, Estados Unidos levantaría sus sanciones contra Turquía. Permanece incierto qué pasará con los kurdos que viven cerca de la frontera turca. Colin Kahl, ex funcionario del ex presidente estadounidense Barack Obama, dijo al periódico The Guardian: "Si ellos realmente creen que van a empujar a los kurdos de regreso hasta pasar la autopista M4, eso es un traslado de población enorme. Implicaría básicamente una limpieza étnica masiva". Mientras tanto, Amnistía Internacional acusa a Turquía de cometer crímenes de guerra al llevar a cabo matanzas y ataques ilegales que han matado y herido a civiles en el norte de Siria. Las autoridades kurdas informan que al menos 218 civiles han muerto en la ofensiva turca, entre ellos 18 niños. El Comité para la Protección de los Periodistas informa que un segundo reportero ha muerto cubriendo el conflicto. El reportero sirio-kurdo Mohamed Hussein Rayo murió a causa de las heridas sufridas tras un ataque aéreo turco contra un convoy civil en el que también murió otro periodista, el reportero sirio-kurdo Saad Ahmed. Las organizaciones de ayuda humanitaria, entre ellas Médicos Sin Fronteras, dicen que se están viendo obligadas a suspender sus operaciones en el norte de Siria en medio de los combates en curso, que ya han obligado a más de 100.000 personas a huir de la zona, entre ellas Hevin Mohamed. Hevin Mohamed dijo: "Venimos aquí, pero nuestras familias y parientes aún no han llegado y sus condiciones son muy malas. Algunos de ellos están enfermos y otros son personas mayores. Hacemos un llamado al presidente Assad para que abra la frontera y puedan venir los enfermos". Turquía dice que más de 500 terroristas han sido neutralizados. Turquía se refiere frecuentemente a los grupos kurdos como terroristas. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos informa que atacantes pro-turcos han matado a tiros a 9 civiles kurdos, entre ellos a una destacada líder política, Hevrin Kalaf, que fue asesinada junto con su chofer el sábado. Kalaf era la secretaria general del Partido del Futuro de Siria. Las autoridades kurdas informan que 785 personas afiliadas al Estado Islámico, incluidos mujeres y menores, escaparon de un campamento de desplazados controlado por los kurdos en el norte de Siria. El periódico The New York Times informa que las fuerzas estadounidenses no lograron trasladar 5 docenas de prisioneros de alto perfil del Estado Islámico fuera del país. Esto fue lo que dijo el secretario de Defensa estadounidense, Mark Esper, hablando con Margaret Brennan en el programa de televisión Face the Nation. Secretario de Defensa, Mark Esper.
Hablé con el presidente anoche, después de hablar con el resto del equipo de seguridad nacional, y me ordenó que comenzáramos una retirada cauta de las fuerzas del norte de Siria.
¿Durante cuánto tiempo y cuándo se retirarán los soldados?
Bueno, será una retirada cauta y queremos llevarla a cabo de la forma más segura y rápida posible.
El jueves, la Cámara de Representantes votó abrumadoramente a favor de condenar las acciones de Trump en Siria, en lo que The New York Times describió como el repudio bipartidista más significativo al señor Trump desde que asumió el cargo. Poco después de la votación, Trump se reunió con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y otros líderes del Congreso, y sufrió lo que Pelosi llamó una crisis. Nancy Pelosi dijo:
I think that vote, the size of the vote, more than 2-1 of the Republicans voted to oppose what the president did.
Por cada republicano que votó en contra, más del doble votó a favor de condenar lo que hizo el presidente. Creo que el abrumador resultado de la votación probablemente enfadó al presidente porque realmente estaba afectado. Y es por eso que no pudimos continuar con la reunión, porque él simplemente no podía aceptarlo. Lo que presenciamos fue que el presidente sufrió una crisis emocional. Es triste decirlo.
No podía continuar en la reunión porque no estaba relacionado a la realidad de eso.
We witnessed on the part of the president was a meltdown. Sad to say.
Trump later said Pelosi was the one who had the meltdown during the meeting.
Trump dijo más tarde que fue Pelosi la que tuvo una crisis. Durante la reunión, Trump también repartió copias de una carta que envió a Erdogan el 9 de octubre, el día de la invasión de Turquía. En la carta, Trump escribió: hagamos un trato. Usted no quiere ser responsable de masacrar a miles de personas y yo no quiero destruir la economía turca y lo haré. Trump terminaba la carta diciendo: no se haga el tipo duro, no sea tonto. Lo llamo más tarde. La BBC informó que Erdogan recibió la carta y la tiró a la basura. Desde la retirada de Estados Unidos, los kurdos se han alineado con el gobierno sirio. Un número de excombatientes del ISIS que estaban siendo retenidos por los kurdos han escapado.
Juicio político contra Trump.
Acting White House Chief of Staff Mick Mulvaney publicly confirmed Thursday President Trump blocked near.
El jefe de personal interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, confirmó públicamente el jueves que el presidente estadounidense Donald Trump bloqueó casi 400 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania en un intento de presionar a Kiev para que investigue a los demócratas. Los demócratas de la Cámara de Representantes dicen que el hecho de que Mulvaney lo haya admitido podría marcar un punto de inflexión en la investigación del juicio para la institución del presidente estadounidense. Mulvaney hizo estos comentarios mientras era interrogado durante una rueda de prensa televisada en la Casa Blanca. Mil Mulvaney.
That he also mentioned to me in the past the corruption related to the DNC server. Absolutely.
Trump me mencionó también en el pasado la corrupción relacionada con el servicio del Comité Nacional Demócrata. Por supuesto, no hay dudas al respecto, pero fue eso y ya, y por eso retuvimos el dinero.
But that's it. That's why we held up the money. Now there was a report.
So the demand for an investigation into the Democrats.
Así que el pedido de una investigación a los demócratas fue parte de la razón por la que él ordenó retener la financiación a Ucrania. Examinar lo ocurrido en 2016 ciertamente era parte de lo que le preocupaba sobre la corrupción con relación a esa nación, y eso es absolutamente apropiado.
But to be clear, what you just described is a quid pro quo. It is funding will not flow unless the investigation into the.
Pero para ser claros, lo que acaba de describir es un caso de quid pro quo, es que los fondos no fluirán a menos que la investigación sobre el servidor demócrata también suceda. Hacemos eso todo el tiempo en política exterior.
Mick Mulvaney's comments shocked many in Washington for directly undercutting President Trump.
Los comentarios de Mick Mulvaney conmocionaron a muchos en Washington D.C. por socavar directamente la afirmación del presidente Trump de que no hubo quid pro quo con Ucrania. Horas después de que terminara la conferencia de prensa, Mulvaney acusó a los medios de comunicación de malinterpretar sus comentarios y emitió una declaración contradiciendo lo que había dicho previamente. La declaración decía en una parte: permítanme ser claro, no hubo absolutamente ningún quid pro quo entre la ayuda militar a Ucrania y ninguna investigación sobre las elecciones de 2016.
The U.S. Ambassador to the European Union, Gordon Sondland, confirmed to House impeachment.
El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, confirmó a los miembros de la Cámara de Representantes encargado de la investigación para la destitución de Donald Trump que el presidente estadounidense había delegado en Rudy Giuliani, su abogado personal, el control de la política exterior alrededor de Ucrania, dejando a un lado al Departamento de Estado. Sondland dijo: no entendí hasta mucho más tarde que la agenda del señor señor Giuliani podría haber incluido también alguna medida para incitar a los ucranianos a investigar al vicepresidente Biden o a su hijo, o para involucrar a los ucranianos, directa o indirectamente, en la campaña de reelección del presidente para las presidenciales de 2020.
Mientras tanto,
en news from Washington, President Trump's former top Russia advisor Fiona Hill,
quien fuera la principal asesora del presidente estadounidense Donald Trump sobre temas relacionados con Rusia, testificó el lunes ante los comités de inteligencia, asuntos exteriores y supervisión de la Cámara de Representantes como parte de la investigación en curso para destituir al presidente. Hill dijo a los legisladores que el ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, se refirió a Rudy Giuliani, abogado personal de Trump, como una granada de mano que va a volar a todo el mundo. También testificó que Bolton dijo: "No soy parte de ningún negocio oscuro que Sondland y Mulvaney estén tramando", en referencia al embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, y el jefe de gabinete interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney. Los demócratas han acusado a Giuliani de dirigir una política exterior paralela en la sombra, al presionar por la expulsión de la embajadora estadounidense en Ucrania, Mary Yovanovitch, y al presionar a Ucrania para que investigara al ex vicepresidente Joe Biden y a su hijo, Hunter. Hunter habló con la cadena ABC el lunes y dijo que sus negocios en el extranjero demuestran su falta de criterio, pero no son ilegales. El domingo, el abogado de Hunter Biden dijo que, si Biden resulta electo, su hijo no formará parte de juntas de administración ni trabajará en nombre de empresas extranjeras.
Medio Oriente.
President Trump has defended his widely criticized decision to withdraw troops.
El presidente Donald Trump ha defendido su ampliamente criticada decisión de retirar las tropas de Siria, diciendo que es hora de traerlas a casa. Esto fue lo que dijo Trump en un mitin en el estado de Minnesota el jueves.
We were supposed to be in Syria for 30 days.
Se suponía que estaríamos en Siria durante 30 días, ya llevamos allí 10 años. Se suponía que estaríamos en Afganistán por un corto periodo de tiempo y llevamos ahí casi 19 años. Es hora de traerlos a casa.
It's time to bring them home.
In fact, Trump has not said the troops withdrawn from.
De hecho, Trump no dijo que las tropas retiradas de Siria regresarán a Estados Unidos. Y menos de 24 horas después de su discurso de campaña en Minnesota, el Pentágono anunció que iba a desplegar otros 1.800 soldados en Arabia Saudí.
Meanwhile, in more news on Syria, a New York Times investigation has revealed how Russian war.
Una investigación del periódico The New York Times reveló cómo aviones de guerra rusos han bombardeado repetidamente hospitales en Siria, incluyendo 4 hospitales en un periodo de 12 horas entre el 5 y 6 de mayo. Bombardear un hospital de forma negligente o intencionada constituye un crimen de guerra. Entre abril y septiembre fueron atacados más de 50 hospitales y clínicas de la provincia de Idlib, controlada por la oposición. Rusia ha apoyado al líder sirio Bashar al-Assad en su brutal esfuerzo por recuperar territorio de los grupos de oposición.
In news from Afghanistan, civilian casualties have reached a new high.
En noticias de Afganistán, las muertes de civiles han alcanzado un nuevo récord. La Organización de las Naciones Unidas informa que 4.300 civiles, una cifra sin precedentes, fueron heridos o asesinados en Afganistán entre julio y septiembre. Se trata de las cifras más altas desde que Naciones Unidas comenzó a registrar dichos datos en el año 2009. El informe surge al tiempo que Estados Unidos intensifica su guerra aérea. El mes pasado, aviones de la Fuerza Aérea estadounidense lanzaron 948 misiles y bombas, más que en cualquier mes en los últimos 5 años.
Human rights organizations are condemning the Egyptian government for the detention and torture of journalists and human rights activists.
Organizaciones en favor de los derechos humanos están denunciando al gobierno egipcio por la detención y tortura de la periodista y activista por los derechos humanos, Esra Abdel Fattah. Las fuerzas de seguridad egipcias la detuvieron en la noche del 12 de octubre, cuando se encontraba en su automóvil. La periodista afirma que luego fue golpeada y estrangulada por oficiales. Fattah es una de las al menos 3.000 personas que han sido arrestadas desde las inusuales protestas contra el líder egipcio Abdel Fattah el-Sisi, efectuadas a fines del mes pasado.
Lebanon's witnessing its largest protests in years. Earlier today, demonstrators blocked roads with burning tires.
El Líbano está presenciando lo que constituyen las mayores protestas en los últimos años. Este viernes, manifestantes bloquearon carreteras con neumáticos en llamas y marcharon en la capital, Beirut. El jueves, el gobierno libanés abandonó su plan de establecer nuevos impuestos a las llamadas realizadas a través de WhatsApp. Los manifestantes han criticado al gobierno libanés por no abordar la crisis económica del país. Uno de los manifestantes expresó:
todos somos pobres y estamos pidiendo trabajo, nuestros derechos, electricidad, agua, estamos exigiendo educación. Hay quien ruega para que su hijo reciba educación. Queremos vivir con dignidad.
Estados Unidos.
The White House has announced the next G7 summit will be held at the Trump National Doral Miami Golf Resort in Florida.
La Casa Blanca ha anunciado que la próxima cumbre del G7 se celebrará en el Trump National Doral Miami Golf Resort en el estado de Florida. El anuncio fue ampliamente criticado. Robert Weissman, presidente de la asociación sin fines de lucro Public Citizen, dijo: es difícil pensar en una violación más flagrante de las disposiciones contra la corrupción de la Constitución después de ver que el presidente lleva a los gobiernos extranjeros a alojarse en un resort de lujo de su propiedad. El jueves, el jefe de personal interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, desestimó las críticas, alegando que la Casa Blanca había decidido que el resort de propiedad de Trump era el mejor sitio posible en todo el país para que se aloje la cumbre. Mick Mulvaney declaró:
conocemos el entorno en el que vivimos. Todos ustedes conocen el entorno en el que vivimos. Y el presidente Trump sabe exactamente que le van a hacer estas preguntas y que mucha gente va a tener exactamente esa reacción y simplemente dice: bueno, está bien, estoy dispuesto a asumirlo. De la misma manera que lo asume cuando va al Trump Mar-a-Lago o cuando va a jugar al Trump Bedminster. Lo superó hace mucho tiempo. Nosotros creemos absolutamente que se trata del mejor lugar para realizar la cumbre. Se va a hacer allí y habrá gente que nunca superará el hecho de que es una propiedad de Trump. Lo entendemos, pero igualmente lo vamos a hacer allí.
Twelve candidates took to the stage for the fourth round of Democratic presidential debates in Westerville, Ohio.
El martes en Estados Unidos, 12 candidatos demócratas participaron en la cuarta ronda del debate de cara a las elecciones primarias de las presidenciales de 2020. En el debate, celebrado en Westerville, en el estado de Ohio, se discutieron temas como atención médica, política exterior, el juicio político al presidente Donald Trump, violencia armada y desigualdad económica. Los moderadores de CNN y de The New York Times no hicieron ni una sola pregunta sobre la crisis climática o la inmigración. La senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, que ahora lidera algunas encuestas nacionales, fue atacada repetidamente por sus rivales. Esto fue lo que dijo Warren sobre la retirada de los soldados del norte de Siria ordenada por Trump y sobre el mortal ataque aéreo y terrestre de Turquía en la región. Así que creo que deberíamos salir de Oriente Medio. No creo que debamos tener tropas en Oriente Medio, pero tenemos que hacerlo de una forma correcta, de una forma inteligente. Lo que este presidente ha hecho es adular a los dictadores. Ha tomado decisiones impulsivas que a menudo su propio equipo no entiende. Ha huido apresuradamente dejando abandonados a nuestros aliados y se ha enriquecido a expensas de Estados Unidos de América. En Siria ha generado la mayor crisis humanitaria del mundo. Ha ayudado al ISIS a afianzarse de nuevo, le ha vuelto a dar vida.
He has helped ISIS get another foothold, a new lease on life.
Former Vice President Joe Biden faced questioning about his son Hunter's dealings in Ukraine.
El ex vicepresidente Joe Biden se enfrentó a preguntas sobre los negocios de su hijo Hunter en Ucrania y afirmó que él y su hijo no hicieron nada malo en medio de un proceso de destitución en curso contra Trump. Por su parte, Bernie Sanders instó a la implementación de un New Deal ecológico y del Medicare para todos, propuesta que pretende ampliar a toda la población de Estados Unidos la disponibilidad del programa público de salud Medicare, que en la actualidad ayuda con el costo de la atención sanitaria a personas mayores de 65 años y discapacitadas. Sanders defendió también su plan de gravar impositivamente a los ricos. El senador Bernie Sanders dijo:
when you have a half a million Americans sleeping out on the street today,
Cuando en este momento hay medio millón de estadounidenses durmiendo en la calle, cuando hay 87 millones de personas sin seguro médico o con un seguro insuficiente, cuando hay cientos de miles de jóvenes que no pueden permitirse ir a la universidad y millones que luchan con la carga opresiva de la deuda estudiantil, y cuando hay tres personas que poseen más riquezas que la mitad más pobre de la sociedad estadounidense, estamos frente a un caso de ultraje moral y económico.
In Louisiana, a Cuban asylum seeker has died of apparent suicide while being held in solitary.
En el estado de Luisiana, un solicitante de asilo cubano murió de un aparente suicidio mientras se encontraba recluido en régimen de aislamiento en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense, ICE por su sigla en inglés. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Luisiana condenó la muerte de Roylan Hernández Díaz y afirmó: "No vamos a esperar mientras el Servicio de Inmigración tortura a las personas que están ejerciendo su derecho a solicitar asilo en Estados Unidos". Mientras tanto, la agrupación Freedom for Immigrants informa que dos solicitantes de asilo cubanos detenidos en el estado de Nuevo México se cortaron recientemente las muñecas y que al menos otros 19 planean hacerlo en un acto de resistencia masiva.
A federal judge has ruled President Trump broke the law when he declared a national emergency in order to secure.
Un juez federal ha dictaminado que Donald Trump violó la ley cuando declaró una emergencia nacional para asegurar miles de millones de dólares de fondos del Pentágono para construir su muro fronterizo entre Estados Unidos y México, partes del cual ya están en construcción. El juez del Tribunal Federal de Distrito, David Briones, dijo el viernes que Trump violó una estipulación de la ley de presupuesto aprobada por el Congreso.
Meanwhile, in Arizona, a video has gone viral showing bulldozers destroying protected.
Mientras tanto, en el estado de Arizona, se volvió viral un video en el que se podía ver a unas excavadoras destruyendo unos cactus de una especie protegida para dar paso a la construcción del muro fronterizo, que pasará por en medio del Parque Nacional Organ Pipe Cactus, una reserva internacional de biosfera. El gobierno de Donald Trump ha suspendido la aplicación de 41 normativas medioambientales con el objetivo de permitir la construcción del muro fronterizo.
América Latina.
In Ecuador, President Lenin Moreno signed a new decree on Monday to revert fuel prices back to the subsidized levels.
En Ecuador, el presidente Lenin Moreno firmó el lunes un nuevo decreto para revertir los precios del combustible a los niveles subsidiados, luego de que el gobierno y los grupos indígenas llegaron a un acuerdo para poner fin a 2 semanas de protestas masivas dirigidas por indígenas. Según el acuerdo alcanzado en la noche del domingo, Ecuador no se retiró del préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional, valuado en 4.200 millones de dólares, como fue informado el lunes por este y otros medios. Ahora se ha designado una comisión especial en la que líderes indígenas y otras organizaciones sociales negociarán planes para reducir el déficit de Ecuador. Al menos 7 personas murieron en las protestas. Más de 2.000 fueron arrestadas o heridas. Las celebraciones estallaron en la noche del domingo en la capital de Ecuador, Quito, luego de que el acuerdo fue alcanzado. El manifestante indígena Marco Casagallo afirmó:
"Para nosotros es una alegría porque podemos tranquilamente hoy sí respirar y descansar después de tantos días de muerte, tantos de masacres y de muchas cosas. ¡Que viva el Ecuador!"
In Mexico, the Senate is slated to vote on legislation to legalize marijuana in the coming days.
En México, el Senado votará en los próximos días una legislación para legalizar la marihuana. La aprobación del proyecto de ley marcaría un cambio radical, lejos de la guerra contra las drogas respaldada por Estados Unidos en México, que desde sus inicios, en 2006, ha causado la muerte de decenas de miles de personas. Estas son las palabras del senador Ricardo Monreal, miembro del partido Morena, al que pertenece el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.
La eliminación prohibicionista en el país es bueno. Creo que la propia posibilidad de regular el consumo, el cultivo, la comercialización es bueno. Y también caminar para el uso industrial también es bueno. Creo que México está preparado para asumir una posición de ese nivel, de esa trascendencia, aun cuando hay voces como la del presidente que dicen que previamente haber una consulta nacional, que también es opinable y es atenta y es discutible.
Fuerzas de seguridad mexicanas capturaron el jueves por un corto periodo de tiempo a uno de los hijos de El Chapo, pero posteriormente lo liberaron luego de que autoridades fueron atacadas por cárteles de droga fuertemente armados. Ovidio Guzmán López, uno de los líderes del poderoso cártel de Sinaloa, fue detenido en la ciudad de Culiacán durante un control policial de rutina. Sin embargo, los miembros de su cártel respondieron posteriormente sitiando la ciudad, sobrepasando la policía y a la Guardia Nacional Mexicana. El enfrentamiento se extendió durante horas. Al menos 2 personas fallecieron. La policía mexicana finalmente se retiró y liberó a Guzmán. Al menos 20 prisioneros también escaparon en la caótica jornada. El mundo.
Britain and the European Union say they've reached a new Brexit deal ahead of the October 31st deadline for Britain.
Reino Unido y la Unión Europea dicen que han alcanzado un nuevo acuerdo sobre el Brexit antes de la fecha límite del 31 de octubre para que el Reino Unido abandone la Unión Europea. El acuerdo todavía debe ser ratificado tanto por los legisladores del Reino Unido como por los líderes europeos. Algunos grupos políticos del Reino Unido, como el Partido Unionista Democrático en Irlanda del Norte, dicen que no apoyarán el acuerdo. Mientras tanto, muchos residentes de todo el Reino Unido siguen oponiéndose al Brexit. Esto fue lo que dijo Johnny Kelly en Irlanda del Norte.
Todos somos residentes fronterizos, todos tenemos grandes preocupaciones sobre el impacto del Brexit. Pensamos que es antidemocrático porque, en primer lugar, el pueblo de Irlanda del Norte no votó por el Brexit. Todos los análisis disponibles demuestran claramente que cualquier Brexit tendrá un efecto perjudicial en la gente y la economía de esta isla. On the people and the
economy of this island. El líder de la oposición, Jeremy Corbyn, sostuvo que el Partido Laborista no puede apoyar dicho acuerdo. Jeremy Corbyn afirmó:
This is a day when the Prime Minister seems to have made a deal with the European Union, which.
Este es un día en el que el primer ministro parece haber hecho un trato con la Unión Europea que no nos otorga libertad total de movimiento entre el Reino Unido e Irlanda del Norte, porque crea una frontera de unión aduanera en el mar de Irlanda y, en segundo lugar, no hace nada para lidiar con todas las preocupaciones que hemos estado planteando durante su mandato y el de Theresa May sobre la carrera descendiente en materia de derechos y protecciones. Y creemos que el acuerdo que él ha propuesto está dirigiendo al Reino Unido hacia una sociedad desregulada con la venta de activos nacionales a corporaciones estadounidenses.
A general strike has shut down much of Barcelona and the Catalonia region of Spain. This comes after days of street protests by Catalonia.
Una huelga general ha paralizado gran parte de Barcelona y la región de Cataluña en España. Esto ocurre tras días de protestas callejeras efectuadas por separatistas catalanes. El lunes, el Tribunal Supremo Español condenó a 9 líderes separatistas catalanes a entre 9 y 13 años de prisión por su papel en la declaración de independencia de Cataluña llevada a cabo en 2017.
The City of London has banned all Extinction Rebellion protests and cleared.
La ciudad de Londres ha prohibido todas las protestas de rebelión contra la extinción y desalojó el campamento de protestas situado en la plaza de Trafalgar luego de que más de 1.400 personas fueron arrestadas en 8 días de manifestaciones masivas en las que se exigía la toma de medidas urgentes para abordar la crisis climática. En la mañana del lunes, cientos de personas bloquearon el tráfico en las afueras del Banco de Inglaterra, mientras que otros activistas se adhirieron a sí mismos con pegamento a las oficinas del banco Barclays, del contratista militar Bae System y de la empresa de gestión de inversiones BlackRock. La activista Jo dijo: Estas compañías son una de las principales razones por las que la Tierra está en un estado caótico y sé que habrá personas en BlackRock que están trabajando arduamente para mantener a sus hijos y en breve comprenderán el mensaje de que ellos son los que están haciendo que su futuro sea menos seguro y que su planeta no sea habitable.
In Tunisia, retired law professor Kais Saied is poised to be the next president after.
En Túnez, el profesor de derecho retirado Kais Saied está a punto de ser el próximo presidente luego de que los resultados preliminares de las elecciones efectuadas el domingo lo mostraran con una ventaja aplastante sobre su oponente, un magnate televisivo multimillonario que había sido arrestado por cargos de lavado de dinero y fraude fiscal. Las celebraciones colmaron las calles de Túnez tras el anuncio de los primeros resultados. Latifa expresó: Estoy muy feliz con los jóvenes, quienes en 2011 realizaron una revolución y hoy han elegido al presidente con sabiduría. Con esperanza, saludo a los jóvenes de Túnez, son nuestro futuro. Lo son todo. Son quienes hoy trajeron de vuelta a nuestra revolución. El profesor Sayed ayudó al Parlamento a redactar la Constitución de Túnez tras la Primavera Árabe e hizo campaña con un mensaje de integridad y anticorrupción. No obstante, algunos han criticado sus posturas conservadoras, que incluyen oposición a la igualdad de herencia para hombres y mujeres y planes de restablecer la pena de muerte.
Y por último,
en Londres, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, continuará en prisión tras comparecer por medio de una videoconferencia en una breve audiencia judicial. El tribunal decidirá si extradita a Assange a Estados Unidos, donde enfrenta 18 cargos, entre los que se incluyen violaciones de una ley de espionaje y conspiración para piratear computadoras del gobierno. La audiencia de extradición completa está programada para comenzar en febrero.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now!